Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Voces INSI, donde el protagonista es usted. Hola Henry, ¿cómo vamos el día de hoy?
Hola Marilena, muy bien. ¿Y usted cómo ha estado?
Bien, una canción muy acorde para el tema del día de hoy.
Sí señora, Marilena me dijo, me gusta mucho a mí, ay no sé.
¿Por qué no le gusta a mí? Sí, como que la voz que se suena junto con el sonido de la música hace un buen contraste.
Sí, lo que pasa es que yo la siento como cuando uno está acelerado, ya es demasiado acelerado, ya es demasiado beat.
Pero es apenas porque cuando usted la escucha siente que la emoción.
Sí, también, eso sí es
cierto. Acuérdese que un día me explicaba que la música de la electrónica justamente busca eso, que lo emocione a uno y dependiendo del sitio, entonces, o de lo que sea uno, lo que uno quiera hacer, para que lo ponga en sintonía con el tema.
Usted, bueno, ¿hace ejercicio o ha hecho? ¿Hace ejercicio? La otra me dijo que no hacía.
No, entonces por eso no le dije.
Pero bueno, cuando hace ejercicio, ahí está, por eso mire, ¿qué música escucha?
Electrónica.
¿Electrónica? ¿Alguna en especial del subgénero electrónico? ¿Nada?
No, lo que vaya saliendo. Pero me gusta cuando uno está haciendo ejercicio, para que me emocione y me den ganas. Entonces, música que tenga que ver, que me haga sentir con adrenalina para poder ir, por ejemplo, corriendo. Así esté solamente trotando en mi casa, pero que me lo haga hacer más rápido para que uno se sienta como en sintonía otra vez.
Es que usted me acuerda de otro género de la electrónica que se llama el drum and bass.
Ah, no, ese cuál es.
Y es que ese ya es muy...
¿Es uno que es puro súper duro? O sea, que es súper rápido.
Mire, sí, este. ¿Acaso escucharlo ahí? Sí.
Más o menos.
Perdón, ahí va, espera, lo escucho acá. ¿Sí lo escucha?
Sí.
Y empieza ahorita a agarrar fuerza y...
Ahí es como para que no se vaya alistando.
Uy, pero ya es demasiado power para mí.
Pero a veces es chévere, cuando uno quiere sacar toda esa adrenalina, a veces es chévere.
En especial por acá, espérame que voy a buscar la parte más dura. Creo que agarré un drum and bass que es más como tranquilo. Vamos, vamos. Dios mío. Nah, pero bueno, sí puede funcionar.
Sí, es que en serio uno se siente emocionado.
Sí.
Por eso es que me gusta tanto la electrónica, porque digamos que primero no tiene que pensar uno cómo tiene que bailar. La salsa, uno tiene que saber los pasos de salsa para poder bailar. El merengue, uno tiene que saber moverse, por lo menos tener coordinación entre pies y manos.
Sí.
La electrónica, usted salta, no tiene que tener coordinación, solamente tiene que sentir la música y dejarse llevar. Y ya. Entonces, pues, por eso es que... Y más cuando estamos haciendo así, ¿para qué hacer ejercicio? Chon, chon, chon.
O la típica, usted viaja en el tiempo... Y usted podría escuchar esta y de una.
Ah, no, es que es así. Ese inicio me gusta.
Qué buena canción, ¿no?
Sí.
¿Yo le conté la ironía a esta canción?
No, no me ha contado.
Ya le cuento. ¿Sabe cuál era la canción original que iba a ser parte de esa película como tal?
Yo siempre la he escuchado con ese intro de esa.
Ya le muestro cuál es. ¿Listo? Inicialmente era con la siguiente canción. Es de Queen. Ajá. Y se llama Another One Bites the Dust.
Ah, ya sé, sí.
Con esa canción iban a abrir esta película. Mírala. ¿Sí ve que tiene los tonos parecidos?
Sí, parecida.
¿Qué pasa? Entonces se había montado todo con esta canción de Another One Bites the Dust, ¿sí? Uh-huh. Entonces llegaron y dijeron, no, creo que algo pasó, no me acuerdo. Creo que este hombre dijo, Freddie Mercury, como, no, ¿cómo van a meter esa canción ahí? O sea, no la vamos a prestar, no. Entonces dijeron como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pum, aparece Survivor y hace esa canción.
pero esa canción es perfecta para esa película. O sea, yo creo que uno la escucha otra y no como que no la siente.
Es que ¿sabe qué pasó también? Es que ya estaban las imágenes con base en esta canción que le estoy diciendo.
Ah, bueno, solamente acomodaron un poquito.
Sí, entonces como venga a ver y miramos a ver cómo lo acomodamos, ¿sí?
Uy, no, pero ¿qué tal que el cantante nos sale ahí diciendo no se la voy a prestar y ya montamos todo? Grave.
Mire, aquí está, así iniciaba con Another One Bite the Dust, okay. Rocky 3. Lista, está preparada, ahí entra la presentación en un fondo negro. Sigue en negro.
Sigue.
Ahí aparece la producción de Robert Charlton. ¿Se acuerda que era con Will Arnett?
Sí. Todas esas películas eran así.
Y mire, ahí está el escudo de campeón. Uh-huh. Y aparece la palabra en amarillo, Rocky 3. Hasta ahora sigue apareciendo ahí, ¿listo? Vamos a ver, mientras tanto sigamos hablando y ya le digo cuando aparezca y suene la canción.
Cuando suene la canción. Pero ahí, esa película también lo emociona a uno.
Sí, claro.
Lo hace sentir a uno que vale la pena levantarse a hacer ejercicio, claro, todos, sí, los días.
Uy, uno ve estas películas y uno dice como, wow. Y mire que dicen que hay un estudio, voy a buscarle más tardecito si quiere, que muestra que las personas que miran hacer ejercicio y demás, sin querer queriendo, están haciendo algo bueno con su salud. A pesar de que no estén haciendo ejercicio. No sé, es como una sensación de...
de que está ahí.
Sí.
Como que uno se siente con esa emoción. Con la, sí, misma emoción con la que está viendo al personaje, sí, pero solamente que mirando.
Me siento, tal vez se siente como el entrenador de Rocky, este viejito, que decía, vamos, párate, Rocky, tal cosa. No sé, pero sí, decían que eso servía para eso.
Sí, definitivamente.
Estas escenas son geniales. Aquí está Rocky con los ojos inflamados, tratando de levantarse, y ahí está Apollo Creed a punto de darle el golpe que lo manda a la lona, ¿sí? Y ahí está, está haciendo genial. Uy, esta música también. Ah. Espera a buscar la parte.
Ahí siente uno que va a lograrlo, que va a llegar allá.
Exacto. Y mire, así era. Entonces, sonaba esa parte de la película, ¿sí? Él se pone el cinturón aquí en el hombro de campeón. Mickey, creo que se llamaba el entrenador. Y empieza a sonar.
Claro, uy.
Suena genial también. Yo me siento aquí saltando cuerda. Fondo negro, mientras tanto. Salen fuegos pirotécnicos.
Y gana Rocky.
Sí, no, ya. Espera a ver qué sale. A ver, let's go.
Rocky. Pero no suena tan chévere. O sea, sí me parece chévere, pero suena mejor la otra.
Pero es que lo que pasa es que los golpes aquí están sincronizados con base.
Ah, bueno, sí. Pero no, me gusta más la otra. Sí, porque es más ironía, emocional, ¿no?
Y eso que la, o sea, es duro porque es que las dos son, qué canciones sotas. Y el bajo de Another One Bite the Dust
es bueno. Uf. Pero me gusta más la otra, sí, porque se siente más.
De acuerdo.
Es más como desde el principio ya uno siente la emoción.
Exacto. No, sí. Estoy buscando la escena exacta igual en Rocky. Pero es que suena muy chévere. Uf.
Sí, es una. Ambas son muy buenas.
Sí. Eso sí, nada que hacer.
Son muy, muy buenas. El sonido, las combinaciones y lo que uno siente al escucharlas.
Es que es eso.
Es que a veces uno puede que no esté viendo la película, pero está escuchando la canción y uno siente algo diferente.
Es que sí, mire.
Su alma, su espíritu, no sé, se mueve.
¿Qué es lo que usted dice? Mire, cada vez que haya un pam, pam, es un golpe de Rocky. Entonces, claro, o sea, se lo dijeron, vamos a cuadrarlo con base en lo que está ahí. Entonces, sí, el...
¡Hágale!
Eso es genial. Lo mismo pasó y va a pasar en la final de la Champions League, porque la va a interpretar los señores de Linkin Park. E hicieron el cambio de la base de una canción, la de Dump. Espera, ya le digo el nombre exactamente.
¿Cuál?
Espera, ya le digo el nombre. Y... Espera, ya le muestro la promoción. Regálame un segundito. Voy a buscarla. ¿Listo? Dump. Se llama la canción, ¿sí?
Ah, ya sé cuál es.
Tan, 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 tan. Es una caja mezcladora, ¿sí? Entonces, si usted cambia esos sonidos, los puede ambientar con un sonido lo que usted quiera.
Esa es una, eso es como un tecladito chiquitico que tiene, sí, unos, señora, botoncitos. Yo le digo así, es absolutamente,
no, eso es la machera. Usted necesita, si usted es un mezclador, compre esa cosa y usted va a volverse la locura.
Yo no, mire, sabía que eso era para mezclar.
Claro, ¿y usted qué es lo que hace? Cada de esos botoncitos usted le puede asignar un sonido, ¿sí?
Sí.
Y entonces, ¿qué hace esta gente? Esta gente es muy pila, llega y asigna los sonidos y con base en eso hace los sonidos, o sea, hace una mezcla, un beat para crearle una canción, ¿sí?
Porque yo, es que una vez yo fui a un almacén de instrumentos y vi un cosito así, unos teclitas acá y unos botoncitos arriba. Nosotras nos dijimos, pero eso para qué será, esos botones.
No, eso es lo mejor. No, y usted lo puede, bájese una aplicación de esas en su celular.
También se pueden hacer el tele.
Sí, claro. Sí, 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 voy a buscarlo. Ahorita mínimo las borré. Como cosa rara en mí, yo borro todo esto y después digo... Ay, y sí, usted va creando bases con bases musicales con estos sonidos, ¿sí? Mira el ejemplo, ¿se acuerda la canción? Le muestro la canción original, sí. Primero, ¿sí?
Sí.
Mientras tanto, entonces, Linkin Park se llama la banda. Recuerde que esa va a ser la encargada de cerrar. Estamos hablando de deporte, ya hicimos el por qué, ¿no? Estamos un poquito perdidos.
Vamos contando, vamos ambientando.
Espérame que se me fue con un poquito de publicidad acá. Ah, no, metes estas. Esta parte. Ay, sí. Tan, tan. ¿Sí?
Y uno ya sabe que es de Linkin Park.
Exacto. Y ahora mire la nueva versión de la Champions. ¿Lista? Ahí abre el mezclador. Con un balón de fútbol. ¿Sí ve cómo lo mezcla? Y eriza. Eriza, bueno, la verdad. Sí, uy, hace mucho no me erizaba.
Ahí sí. Uy, wow. Jesús. Uno siente el espíritu que está listo. A correr. A correr.
A correr. Mire, ya está.
¿Quiénes son los que de la final de la Champions? ¿Quiénes? Bueno, sé que ganó Liverpool. Ah, no, pero eso fue.
Bueno, resulta y pasa que este programa se emite el miércoles, exactamente, lunes y miércoles, ¿no?
Sí.
Tenemos un problema, porque es que los martes hay un partido, los dos partidos de la Champions, ¿sí? Uh-huh. Entonces está, hay dos llaves. O sea, ya estamos en semifinales, ¿sí?
Ok.
Entonces, ¿quiénes están en este instante? Los cuatro sobrevivientes. Está Arsenal, PSG, por un lado, ¿sí? Espérenme, ponemos aquí atrás este sonido de fondo. Y por el otro está nada más ni nada menos que el Barcelona contra el Inter de Milán. Entonces, el primer partido es el miércoles 30 de abril, ¿sí? El martes 30. 30, ¿sí? Martes 29.
No me confunda. Miércoles 30, miércoles 30.
Exacto,
sí,
yo
todo
perdido,
tienes razón.
Marilena. Entonces, martes 30, martes 29, tenemos Arsenal PSG. Uh-huh. Miércoles 30, Barcelona Inter de Milán.
¿Quién irá a ganar?
Esos son partidos de ida. Los de vuelta son el 6 de mayo y el 7 de mayo. Ay, me toca justo en un taller hermoso. ¿Será que sí me va gente? Me acabo de dar cuenta de eso.
Sí, claro que sí.
Duro. Es duro porque, o sea, ahí es cuando uno dice, uy, ¿quién programa? En fin.
Pero no, sí le va a ir.
No, sí, apenas. A las 12 en punto y ahí después se va. Sí, el taller es a las 12. Vamos a dictar un hermoso taller de audiodescripción.
¿En dónde lo van a dictar?
Va a buscar el pabellón exacto porque esto es en la Feria del Libro, ¿sí?
Es en el marco de toda la feria, ¿sí?
Correcto, claro que sí.
Porque hay que recordar que tenemos varios talleres en la Feria del Libro. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
¿Sabes qué? Lo que me gusta es que los talleres del INSI las personas asisten porque son muy interesantes. O sea,
y hay lleno.
Sí, claro. O sea, yo no es que esté diciendo que nadie va a ir. No.
Pero pues... A veces estar, si atraviesa algo en la final, no, en el partido de ida. Entonces, ¿cuándo sería la final?
La final, eso es, ya le digo exactamente cuándo cae. ¿Listo? Para tenerlo aquí en cuenta. La final es el 31 de mayo. Eso equivale a un sábado, como
siempre. Espéreme.
31 de mayo.
Esta semana son los partidos de ida.
¿De ida?
La siguiente, los de vuelta.
Exacto.
¿Y hasta el 31 de mayo la final?
Claro, no.
Ay, qué flojera.
Tienen que cerrar. No, pero es que les toca duro. Volvemos, el Barcelona jugó una final el sábado, la final de la Copa del Rey.
¿Sí? Uy, eso estuvo, es que ese partido estuvo como
muy bueno. Muy bueno. Y mire, jugar el martes, o sea, ni siquiera el miércoles, sino el martes. Estos muchachos vienen agotados. El Inter jugó el domingo, ayer jugó también, están... Bueno,
al
el domingo.
Al punto del colapso.
Recuerde que... Bueno, ¿cuándo logramos?
Sí.
Mire, aquí rápidamente. Yo le dije el 7 de mayo, ¿listo?
Sí.
Estoy buscándola por acá, creación multisensorial, voces visuales, ya lo encontré. Esto va a ser el próximo 7 de mayo, efectivamente, a las 12 del mediodía, voces visuales, desde el ejercicio de la radio para comprender de una forma práctica y cómo hacer audiodescripción.
¿Y el partido a qué horas es?
Virgen Santísima, querida María Elena, a PSG el Arsenal a las 2 de la tarde, o sea, apenas usted va a las 12. Y ve, escucha, sí, se va a almorzar a la una y a las
y
dos.
Y ve el partido feliz y contento. Ve que sí, se
me
puede.
Me acompaña, sí, apenas. Sí.
Apenas. Muy justo el tiempo, muy pero feliz. Alcanza a llegar.
Y me toca hablar también con varias personas que grabamos. Ven, Sí, ¿qué es el problema? Nos podemos hablar nosotros y estamos distraídos. Bueno, ¿qué estamos hablando hoy? ¿Qué vamos a hacer?
Exacto. Mire, estamos hablando de deporte, de música, porque todo esto es antesala para contarles que el 24 de abril se celebró el Día del Deporte para Personas Ciegas.
Sí.
Que es un día muy importante que se crea a partir de la Federación Internacional de Deporte para Personas Ciegas, la IPSA, desde 1981 es creada esa organización.
Sí, señora.
Y más o menos como desde el 2021 se crea este día para el deporte exclusivamente para personas con discapacidad visual, sean de baja visión o sean ciegos. Hay deportes que sí son exclusivos para la población porque ya están en los paralímpicos. Por ejemplo, sí. El golbol, que hace... Sí. ¿Cuándo fueron los paralímpicos?
2024.
¿El año pasado?
Ya me hizo dudar usted si fue el 2024 o 2022.
No, sí.
Sí, porque el mundial fue 2022 y es... Sí.
Entonces ahí vimos también en los apartados de Juegos Paralímpicos el golbol y otros deportes también que son exclusivamente para población con discapacidad visual. Pena,
pero es que el tiempo vuela. Sí, es increíble, ¿no? O sea...
Yo me confundo.
Sí, no, dígame a mí. Yo estaba así en el 2020, antes de pandemia.
Yo creo que ese bache ahí como que a uno no le deja correr el tiempo.
No,
no sabe ni en qué año anda.
Esto es duro, pero hay que decirlo. Las secuelas de ese encierro todas las vivimos muchos de nosotros.
Uy, sí. Uno no sale de ahí.
No, yo tengo que decirle que me ha dado duro enfrentarme con público otra vez. Ha sido duro.
Claro.
No se nota, pero por dentro estoy moliendo caña y yo como que... Uy, esto no era así de duro antes. Antes lo disfrutaba, ahora lo siento tensionante.
Por lo que uno vuelve como que... O sea, es que fue mucho tiempo.
Sí.
Demasiado tiempo ahí, quieto. O sea, uno encerrado y haciendo las cosas virtualmente, pues uno no tiene a nadie ahí cerca.
Exacto, y yo me mal acostumbré. Me pasó lo mismo que Charlie Cox. ¿Sabe quién es Charlie Cox?
Lo he oído sonar.
Se lo voy a refrescar. Es un señor que se encargó de hacer Daredevil.
Ah, ya.
Y sí. Este hombre no es ciego, pero hace un maravilloso papel de ciego.
Muy bueno.
Sí, total. O sea, tanto que en la audición pensaban que era ciego. O sea, le dijeron como, usted es ciego. En el papel del personaje es ciego. Y yo como, uy. Y se metió tanto en el papel que decían, venga, ¿usted sí es ciego realmente o sí ve?
¿O qué pasa ahí?
Sí, porque
como que lo confundió. Pero es que sí, cuando uno ve el personaje, sí.
Exacto.
Uno piensa que es una persona ciega, pero uno dice... ¿Cómo hace?
No, y pues yo sé que muchos amigos con discapacidad, o sea, me pueden decir, hombre, ¿por qué no pusieron a una persona ciega? Diría yo lo mismo, ok, sí, está bien, de acuerdo. Y sí, diría, tiene toda la razón, aunque lo que sí le doy mérito y crédito a esta serie es que lo hace también este hombre que ayuda a desmitificar muchas cosas.
Uh-huh.
Porque por lo menos en la versión actual... Salía él con unos audífonos y entonces decían, ay, luego no es que no llego, que es enfrente de un computador. Bueno, perdón, suena horrible, pero pues es que hay que decirlo así de esa forma. Y se burlaban. Ay, ahora un ciego usando un celular. Y uno, o sea, lo dice así porque me dio rabia al comienzo. Pero ya después yo dije, momento, ellos no, pues no tienen por qué saberlo si no conocen de discapacidad visual. Y entonces, gracias a eso, uno les escribe o ver
va
esto.
Va contando.
Exacto, ya uno dice, existe el lector de pantalla y así sucesivamente.
Y por ejemplo, cuando hay juegos, ¿se acuerda que una vez estábamos hablando de los juegos para personas ciegas?
Sí.
Y usted me hizo acordar, imagínese que hace poquito vi en un video, estaban en una final de estos juegos, ¿cómo es que se dice? Juegos.
Los eSports.
Sí. Estaban ahí, no sé qué. Y uno de los jugadores compró pantallas negras. Pero sí. para que el compañero, o sea, la contraparte, no viera sus jugadas. Y él sí las... Eso me pareció tan particular, Henry. O sea, compró las pantallas que uno tiene antiespía para el celular, muchas para tapar toda la pantalla, no tener que voltear el computador, nada. El otro sí lo volteaba y todo eso. Él concentrado allá en su pantalla. Pues claro, sí. Todo negro y él veía todo lo que estaba pasando.
Claro, y algunos tapados. No, y es que esto pasa. Yo por lo menos, yo se lo acepto. Yo llegaba y jugaba con juegos. Pues ya casi no lo hago tanto que antes me reunía con mis amigos. Y uno corría el control hacia el lado para que no se diera cuenta a dónde voy a enviar el balón. Es que esto es un... O sea, y uno se da la vida ahí entera.
Y es que ahora ya es un deporte.
Sí.
Es un deporte. En Colombia ya es un deporte nacional. Eso sí, sports. Ya hay un equipo de Colombia que va a ir a jugar. Entonces, es ya, ya no podemos escapar del deporte a través de internet, digamos.
No, y mire, o sea, esto va dedicado a todos los personajes que decían que el hijo era un vago porque se la pasaba jugando. ¿Qué hubiese sido de Henry Alonso Díaz Chacón si se hubiese dedicado a jugar?
Hubiera sido el mejor.
¿Será que yo ahorita estaría viviendo eso?
Uash. Es posible. ¿Cuánta plata? Estaba perdiendo plata, Henry.
Pero mire que, no mentiras, tampoco los papás de uno, pues mi papá tenía toda la razón. En aquel entonces era como, haga algo, párese, estudie, alguna cosa. Tiene
pues
toda la
porque
razón.
No veían como el...
Sí, o sea, no se ve el potencial. Futuro. Sí, si usted hoy por hoy, usted me dice a mí, y yo veo a mi hijo... Y me pongo a verlo y digo, uy, este chino es un berraco.
Hágale,
yo sé que ahí está la platica. ¿Cuánto necesita streaming? Venga, le pagamos de una y hágale, ¿sí? Lo que pasa es que uno no, yo no creo ya en eso. Yo como que, sí, pero hay personas que sí dedican tiempo.
Y mucho tiempo.
Sí.
Mucho tiempo frente a una pantalla. Recuerden que uno también tiene que hacer descansos frente 20-20. A la pantalla.
¿La famosa regla 20-20?
Sí, porque, o sea, qué tan lejos es. Y a veces yo veo a los jugadores... En esos juegos, pero es que son pegados a la pantalla, o sea, realmente están
sí,
dañando
claro.
su visión, porque pues uno se acostumbra y entonces ya no ve de lejos, va perdiendo visión de lejos, fuera de que también el ojo tiene que descansar, entonces hay que tener esas cositas en cuenta.
Sí, señora, y la famosa regla 20-20-20, son tres 20s, 20-20-20. O sea, ¿qué es? 20 minutos de cada... Perdón, después de cada minuto... 20 minutos, ¿sí? De mirar una pantalla, tomar un descanso de 20 segundos, ¿no? Esos 20 segundos debe mirar un objeto a la distancia, lo más lejos posible. Dice acá que a 20 pies, ¿sí? Uh-huh. Unos 6 metros durante 20 segundos, sin los lentes. O sea, que usted mírelo allá, parpadee, y eso ayuda, ¿no?
Sí, al lubricar el ojo.
Exacto. Yo lo hago en mi apartamento, los vecinos del frente dirán, ese man que hace mirando para acá tal vez.
Sí, claro.
Es que me da los mismos edificios, otro edificio al frente, ¿qué culpa tengo? No, y así descansa uno. Y la última 20, ¿listo? Ya no la molesto más. Dice, 20 pies o 20 metros es la distancia en la que debería enfocarse durante el descanso.
Es que es súper importante. Una vez, y uno también en el trabajo, uno tiene que descansar porque uno está todo el día frente al ojo. Y no solamente la única pantalla que uno tiene.
Ah, no, mire.
El computador, el televisor,
la tableta.
El celular.
Tableta sí tiene.
Tableta.
Relojes inteligentes.
Esa también. Y esa que sí, de chiquitica.
Uy, sí.
Yo no sé, la gente... Yo a veces, por ejemplo, agrando la letra del celular, porque me parece tan diminuta que yo ni entiendo qué es lo que dice ahí. Y esas pantallitas de los celulares que son...
Uy.
¿Qué? ¿5 centímetros por 5?
No sé, es una cosita nada. O sea, a mí me tocó... Porque yo tenía un problema de dejar el celular tirado por todo lado. Y entonces, sí, la única forma es como tener el reloj, decir, está en tal lado o tal cosa. Porque es que yo tiendo a... cualquier momento llego, a veces me quito el reloj como de quiero descontaminarme todo. A veces me da la loquera.
Sí. Pero eso es bueno también.
Y es bueno, sí. Más de uno no lo entiende. Como de, oiga, le estuve escribiendo y uno...
Es el tiempo para mí. Uno también tiene que tener tiempo para uno.
Y uno debería hacerlo.
Sí.
O sea, seamos sinceros que uno a veces es una máquina. Necesito tal cosa, ya hizo, ya envió tal cosa.
Y uno se como queda ahí, como que, uy. Y todo le va dando como vueltas. Y uno dice, ay no, ya no más.
No, y eso que, pues, uy, los trabajos en agencia. Uy.
Eso sí son sin horario,
no,
sin fecha en el calendario.
Y usted se da cuenta y ahí es donde usted dice realmente como, uy, hijo de madre, esto es duro. O sea, es reunión, todo el día reuniones con los clientes, pida cambios, envíe ajustes, uy, no me gusta, el cliente responde sobre las 5, a las 6 usted hace el último ajuste cuando ya se tiene que ir, entonces el ajuste lo resulta entregando a las 9 o 10 de la noche, y ya cuando usted dice, bueno, me voy, pum, llega la pizza, usted dice, uy, aquí viene otra reunión extra.
No.
12 de la noche y al otro día... Son las 8 y 10, ¿por qué no llegó a las 8?
Porque llegó tarde.
Sí. Y sé que hay muchas empresas que pasa, pero esto pasa más que todo en agencias.
Que no tienen horarios ni fecha en el calendario.
Y eso es duro. Y a uno, o sea, se le acaba la vida. Por eso es que la vida emocional se decae. La vida, sí, todo.
Todo porque no tiene tiempo. Es que no hay tiempo.
De nada.
Pero si es que ahora no hay tiempo, ni siquiera el año le da a uno esperita. Ya estamos en mayo.
Por eso.
O sea, los primeros cuatro meses ni lo sentí. Y ahora llegamos a junio y ya estamos otra vez en ananita nana.
Ay, Dios mío, no
Pero
sé.
Es que este año voló. Yo no sé. Y cada día hay menos tiempo y menos tiempo para uno.
¿Qué me dice la Semana Santa? O sea, la Semana Santa fue, no se sintió, fue como boom, boom. Y cuando yo miré, hace 8 días era miércoles festivo, jueves festivo, ¿qué pasó acá? Es increíble, ¿no?
Sí, y ya, pues es que ya no nos alcanza el tiempo para nada. Cada día está más justito. Pero es el mismo, son las mismas 24 horas. Usted decía que lo del tema del internet, y me acordé que esta semana, el lunes, hubo un apagón en Europa.
Sí.
Se apagó todo.
Portugal, España y me falta otro. ¿Qué, Francia?
Francia. Una parte de Francia. Entonces decimos, estamos a merced, que si pasa algo, nos quedamos sin nada.
No, exacto.
O sea, se apagó la luz y hasta aquí llegamos porque todo funciona a base de la electricidad.
No, le tengo otro más grande, el agua.
Sí.
Porque sí, depende si las centrales eléctricas, que mire, que tal otra, ¿se acuerda lo que están diciendo?
Pero todo, o sea, estamos a merced, pasa un botón y
chao.
Adiós.
¿Y es eso?
Me parece increíble.
Es como decir, o sea, lo increíble también del deporte paralímpico es, me acuerdo de dos deportistas que han participado en los convencionales, ¿no?
Uh-huh.
Uno de esos es Pistorius.
Sí.
Reconocido.
Al fin, ¿qué pasó con él? ¿Él ya debió haber salido o todavía
está? Creo que ya está con libertad condicional. Recordemos que el hombre asesinó a su esposa.
Uh-huh.
Y mejor dicho, eso fue una crisis gigantesca en el deporte porque, pues, hombre.
Nadie había visto algo así.
O sea, es como de. Bueno, hay casitos por ahí, pero no quiero mencionar uno.
Ah,
sí.
Bueno.
O lo menos el presunto caso de O.J. Simpson, por ejemplo, ¿no? El presunto caso, lo dejo así porque nunca fue así.
Nunca se supo.
Sí, o sea, fue como...
Él también ya murió, ¿cierto?
Sí, él murió hace poco y perdió un montón de fortuna también.
Era el mejor jugador y pasó de la gloria al desprestigio en un segundo.
Sí, después de haber sido esos deportistas que todo el mundo lo quería, o sea, es como si Michael Jordan, lo que yo le dije a usted alguna vez... Que lo de la ida, bueno, pues más de uno me puede decir que cómo voy a decir eso. Que la ida de Michael Jordan a jugar béisbol realmente fue por apostador. Para mí fue eso. Un año exacto en el cual la liga no podía sancionar a su cabeza visible, al deportista más importante de los 90s, porque estaba la trinidad, ¿se acuerdan? Michael Jackson, Michael Jordan y Macaulay Culkin. O sea, eran los tres. Schwarzenegger era más 80s. Pero,
sí, claro, porque fue más vigente en esa época.
Claro, pero entonces usted toca una esta trinidad, ¡pum! Esto es duro. Mire lo que pasó con Michael Jackson.
Desapareció de la faz de la tierra.
No, se fue en 2009, pero en el 90 empezaron la crisis y esto fue durísimo.
Y los mejores.
Sí,
los que uno tenía ahí sí en la retina.
Sí, o sea, yo, bueno. Voy a mencionar, me acuerdo uno de los primeros casos que salió, lo de Michael Jackson, que llevan al niño, lo interrogan aparte. Michael Jackson no lo quería hacer eso, o sea, no quería que se hiciera ese estilo de interrogatorio, pero era la única forma. Le preguntan al niño, perdón la pregunta, puedo decirla así abiertamente como le hicieron, ¿cómo eran las nalgas de Michael Jackson? ¿Cómo era el aparato reproductor de Michael Jackson? Todo esto, pues porque supuestamente el testimonio decía que él había abusado a este joven, pero el joven no lo describió como era.
Ni lo describió, y además es que las preguntas. Y él era un niño, ¿cierto?
Era un
niño todavía.
Pues sí, era un niño de 12 años. O sea,
pero
no,
era chiquito.
Esto es más por los papás, entre comillas. Bueno, a mí no me gusta tocar este tema porque es que sí, tiene muchas aristas, muchos que pueden decir, sí, o sea. Y este caso se presentó, o sea, Michael Jackson le tocó llamar, invitar a toda la prensa, invitar también a un montón de especialistas, de investigadores del FBI, de la CIA y demás, hasta uno de sus grandes amigos, los invitó, les dio cena y todo el cuento, y luego les dijo, por favor, que esta foto o estas fotos no se vayan a meter en ningún lado de redes, o sea, perdón, en redes no, en ningún medio.
En esa época no había en redes.
Sí, entonces imagínense.
Vivíamos más a salvo.
Sí, claro. Pero
ahora
entonces,
mejor dicho.
Así son las cosas.
Foto para el Facebook.
Uy, acá instante. No, ahorita ya es foto para Instagram y
para TikTok.
Y hacer así. Ay, hagamos coreografía para TikTok o alguna cosa así. Sí.
Todo como ha cambiado.
Esto evoluciona. Ahorita TikTok desde el 2020. O sea, ¿usted se acuerda? El 2020 fue TikTok de locura.
Y Dios mío, a mí TikTok no me llama la atención.
Lo que pasa es que toca que organice su algoritmo. Yo también decía lo mismo, yo, pues al principio, pues sí, yo se lo digo a usted. Al comienzo yo decía, ¿qué hace esta gente?
Como
videos,
cosas raras y...
Sí, el video del coronavirus, lávense las manos, hágalo bien seguido.
¡Ay, ya, no! Ese coronavirus, sí, mejor dicho.
Pero usted llega y ahí va encontrando historias y su algoritmo la conoce bien, le va a lanzar lo que a usted le gusta.
A veces, cuando usted dice el algoritmo, yo digo, ¡ay, Dios mío! Nos van a perseguir por ahí.
Es que sí.
Estamos ya ubicados, sentenciados. Y no hablamos de una libertad, pero como que ya está como en desuso.
No, yo siempre he dicho que ninguno de nosotros es libre. Nunca hemos sido libres. Siempre como que ya uno tiene un camino recién nacido. Y Marlena, usted sabía que, bueno, yo sé que va a decir uno, ay, no es mucho, pero igual, que la Tierra no gira exactamente 24 horas actualmente, ¿no? Está girando 23 horas, 56 minutos y 4 segundos más rápido. O sea, eso es lo que dura el día actualmente.
Uh-huh. 23 horas, 56
minutos.
O sea, son 6 minutos menos.
4 minuticos.
¿Cuatro?
3 y medio. Pero pues,
eso
igual,
es harto.
Eso es harto, sí.
¿Por eso será que uno siente que no le alcanza la vida para nada?
No sé, pero es que sí preocupa. Yo sí, yo creería, no sé si me equivoco, espero, sé que me equivocaría, pero yo siento que los días pasan cada vez más rápido y se ven, o sea, siento que el cuerpo de nosotros no ha envejecido al mismo ritmo.
Como que uno se estanca, no alcanza a llegar.
Es que sí es raro. Usted llega y mira las personas de los que tenían 40 años hace 40 años y se veían mucho mayores, como de 50, 60 años.
Ahora no alcanzamos a llegar allá porque el año ya nos está atacando.
Sí, claro.
Entonces uno no alcanza ni a envejecer.
Sí.
¿Cómo cambia todo y cómo lo hemos dañado todo?
Sí, claro.
Porque la Tierra también, por todo el tema del cambio climático, toda la basura, porque es que es increíble la cantidad de basura que hay en el mundo. No.
En mares y demás, ¿no?
En todos lados. Es que uno encuentra basura en una playa donde no hay ni gente.
Sí.
Y llega la basura primero. O sea, estamos inundados de basura. Ya no hay dónde más poner basura. Entonces, eso va dañando y va haciendo que el mundo también, la Tierra, vaya cambiando, se vaya calentando y todo vaya más rápido. Y entre más rápido vaya, más rápido nos pasa lo que le pasó a Marte. Se seca.
Se seca. Sí. Es que usted va por lo menos a reunión de propietarios, por estas épocas todavía van, ¿no? Y usted empieza a escuchar un montón de cosas.
Uy.
Usted se sorprende. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, va a decir en un conjunto, no va a decir cuál.
¿Qué?
De cualquier lugar, de cualquier otra Bogotá. Claro, uno pasaba por ese lugar y se escuchaba en esa torre un ruido. Yo decía, ¿pero por qué suena así tan horrible? Resulta y pasa que botaban toallas higiénicas, botaban pañales, sí, entonces eso se estaba generando un tapón. Antes, como decían, antes no explotó eso antes. O sea, podría haber explotado.
No, Henry.
Y uno dice, pero la gente, ¿qué piensa? O sea, y eso que no le cuento una del anterior conjunto, de otra Bogotá, de otro lado, donde yo vivía antes, por ahí. Un pollo entero. No entiendo cómo llega un pollo entero a un inodoro. No sé, no logro entender.
No,
o sea,
pero
eso salta una, llega una caja de residuos, ¿no?
Sí.
Y ahí estaba el pollo entero. No me pregunte cómo llegó allá.
No, Dios mío, la gente está cada día un poquito más... No piensa que nos podemos desaparecer. Una vez decían que el mundo podía seguir sin nosotros, perfectamente la Tierra puede seguir sin nosotros, no tenemos ninguna prevalencia sobre ella. Pero nosotros sin agua y sin la tierra estamos fregados. Y la gente como que no lo capta, no lo entiende, no lo asume. Que es súper... Por ejemplo, cuando hacen las competiciones en mar abierto, ahí con toda esa cantidad de basura, uno también se puede lastimar, se puede pegar o no sé, le puede dar...
Tranquila, usted ya mencionó Francia. Usted ya dijo los Olímpicos y Paralímpicos, recuerde lo que pasó, que dijeron que no, ya aquí ya este quedó limpio, ¿cuál era? No me acuerdo cuál mar.
Ay, ¿o no? Es un río que pasa por...
Río, así,
por
Sena.
Creo que es el Sena. Creo que es ese, sí.
Ya está, aquí eso está limpio, es como si llegan y dijeran aquí el río Bogotá, listo, se limpia ahorita, pero entonces sigue bajando la gente. su necesidad es ahí. Y entonces, claro, usted ve a la nadadora ahí corriendo y por el lado un mojón, más perdón la palabra decirlo así, entonces esto es fuerte.
No, es que es terrible, terrible. Y además, ¿y el agua dónde va? Al mar.
Exacto.
Y cuando uno va al mar...
¿La vida es más sabrosa? Ah, no, no.
No, ya no es tan sabrosa.
No, usted llega y ve lama, ve... O sea, sí,
horrible. Ya se ve súper sucio. Por ejemplo, cuando usted va de viaje por carretera y ve el río Magdalena y el río Bogotá. Cuando usted hay una parte que cuando se conecta el río Bogotá con el río Magdalena, se ve negro. Negro es, mejor dicho, súper negro.
Súper negro.
Y entonces eso ya se ve mezclado. Entonces cuando ya pasa el río Magdalena y uno ahí... No, ya le da cosa.
Sí, no, da cosa. Y ese es el problema. Y eso es culpa de todos nosotros.
Sí. Y nombro los ríos porque...
Porque sí.
Porque hay una historia de una señora que se llama Melanie Barrett, que se convirtió en la primera mujer ciega en atravesar el Canal de la Mancha a los 49 años.
Déjame el favor.
Entonces, ella decía que pues hay que hacer adecuaciones y demás, pero no significa que no sea posible. Es posible. Ella contaba que ella tiene como algo de percepción de luz, entonces alcanza a ver las cosas con colores muy fuertes.
Sí.
Entonces el esposo, para ubicarla, iba en un barco adelante en colores fluorescentes para que ella supiera dónde iba el barco y ella pudiese nadar con seguridad. Entonces tenemos en cuenta que nunca es tarde para aprender. Y de pronto, ¿qué tal atravesemos aquí cuál canal? Porque aquí llueve y todo se vuelve canal.
Ah, no, eso sí. No, esto aquí estén así. Y pasa por lo mismo que estamos hablando. La basura y se tapan los
y ya. Todas las... Pasa. El cantar y... Ay.
Sí.
Dios.
Hagamos una cosa. ¿Puedo seguir? ¿Ya vuelvo por un cable? ¿Sí?
¿Un cable?
Sí, un
cable
cargador.
Ah, yo muchacho. Bueno, sí.
Siga tranquila, yo vuelvo. ¿Listo?
Vale, listo. Esta señora tiene 49 años, Henry. Tiene... es una hazaña sin precedentes. El 28 de agosto de 2024 logró la primera hazaña en atravesar pues, el Canal de la Mancha, fue en el 2024. Y hay como, bueno, duró 12 horas y 20 minutos, superando las 14 horas previstas, o sea que bajó el tiempo, es un récord Guinness. Dijo ella, cuando ya terminó pues, la competencia, que fue un sueño hecho realidad. Aunque no estuve exenta de desafíos, pues claro, digamos que la ubicación, el saber dónde, hacia qué lado debe correr. Y al principio ella dice que se sintió asustada y mareada y no creía que lograría llegar a la meta. Cuentan ahí que ella que tiene discapacidad visual debido a que cuando nació... tenía cicatrices en los ojos. Esas cicatrices en los ojos se dan cuando a las mamás les da toxoplasmosis. Entonces es toxoplasmosis congénita durante el embarazo. Entonces por eso ella fue perdiendo la visión. Melanie Barrett estuvo también en los Juegos Paralímpicos y ganó medalla de oro, plata, bronce y estuvo en Atlanta y Sydney en el 2000. Y también pues ha hecho natación en agua, en mar abierto.
Buenísimo.
Sí.
Y me hizo mar abierto. Sí, mire, bien. Cuatro pisos. Bien.
Cuatro pisos en un minuto.
Pues menos sí, como un minuto.
Dios, yo hubiera quedado en el tercero ahí, en el primer escalón.
Pero lo logramos, bien, lo importante.
Bien. Apenas para el día del deporte, el día del deporte para personas ciegas.
Eso está muy bien. Y qué bueno, que íbamos, perdón, entonces, ¿qué estaba diciendo? Perdóneme.
Que ella, por ejemplo, tuvo que adaptar también el tema de pues cómo ubicarse en el océano para poder llegar a su meta, llegar a cruzar el Canal de la Mancha, que es ese canal que está entre España e Inglaterra.
Inglaterra, sí.
Siempre lo confundo con el que está entre España y África. Siempre pienso que es allá y es arriba, pero bueno.
Pero pasa, pero también por eso lo dije, porque también me pasa a mí.
Yo, ¿cómo es? Pero yo dije, pero es que Inglaterra no está por allá, no, estás arriba. Entonces, ella tuvo que hacer algunas adaptaciones y al principio pues estaba muy asustada pues porque no sabía cómo iba a ser el tema, no tenía ni idea, pero pues con el tiempo, con la práctica y todo, ya pudo llegar a feliz término su visita al canal.
Buenísimo.
Dice que es una inspiración y es, ella dice que es el Everest de la natación. Uf. Pasar, y es que es harto. Y a mano limpia, y sí, porque que no hay. Digamos que las personas que hacen ese tipo de viajes tienen un soporte, tienen como un barco de soporte.
Exacto.
Pero no, sí, o sea, de todas maneras es mucho tiempo.
Claro.
Ella lo hizo en 12 horas. No, yo no.
No.
En medio.
No, llega un punto que uno, o sea, a mí no me da el cuerpo. Y la mente, o sea, todo.
Dentro de, hay, digamos que no tanto el deporte paralímpico, pero hay una persona, una mujer también que va a hacer una triatlón en la Antártida.
Opa.
Y es natación en esas aguas frías, luego sí, bicicleta y 42 kilómetros de 180 kilómetros en bicicleta y 42 corriendo.
Es mucho.
Y en esas condiciones, porque pues el frío allá es...
Claro.
Tenaz. Allá están los pingüinos que se aguantan el frío.
Uno
lo piensa. Pero si es también para crear conciencia y para un Guinness Record también.
Claro.
Esperemos a ver cómo le va. Es el Iron Man.
Ah, ok.
Pero es, ella le puso otro nombre. Ahora ella le puso el Iron... Ay, no, Iron People, como que es Iron Person, algo así. Que es como todas las personas lo pueden hacer, no solamente los hombres, sino las mujeres también pueden pasar el Canal de la Mancha.
Nosotros
el también, Canal de la Mancha de la Antártida.
En la Antártida. Nosotros tenemos aquí también el Ironman colombiano que estuvo acá presente hace muchos años. Es que me acuerdo el nombre, estoy tratando de acordarme el nombre. Lo entrevistamos, creo que es Efraín Delgado. No me acuerdo. Y es así lo que usted dice, o sea, era un ejercicio de triatlón y este hombre es un berraco.
Uy. No, es que eso del triatlón es muy duro, muy, muy duro. O sea, el entrenamiento realmente es muy fuerte porque uno tiene que aguantar. Por ejemplo, para nadar, luego subas a la bicicleta, ahora maneje la bicicleta y luego corra. Ahí ya vamos muertos.
No, nomás la nadada, usted sale a nadar y ya fue madre.
O sea, ¿no le pasa cuando va a nadar que cuando después de que sale siente sueñito?
Sí, claro, es que ya
yo
su
no
cuerpo
quisiera dormir.
Su cuerpecito ya le dice, oiga, venga ya.
¿Quieres descansar?
Sí, ya, cálmese.
Sí. Sí, es que es complicado ese tipo de y a la gente le gusta.
Sí. Oh, chévere.
Y no hay límites ni siquiera para la discapacidad.
Pero mire que eso es chévere. Esa persona que hace eso tuvo que haber iniciado con un kilómetro. Después llegó y dijo, oiga, pero un kilómetro es nada. Sí, de pronto 10, 30, 40, cuando dijo, no, pues esto ya lo mío. Y así empiezan, ¿no?
Pero yo creo que uno tiene que tener como una motivación o algo, porque empezar de buenas a primeras a correr, a hacer algún tipo de ejercicio, no es tan fácil. Uno lo intenta y lo intenta y lo intenta, pero hay un momento en el que uno dice, ay, no, esto no es para mí.
Aunque a veces sí ayuda mucho, ¿no? O sea, que haya alguien al lado, ¿no? Pero a veces uno por iniciativa propia, o sea, a veces uno llega y se levanta y uno dice, como que ya, es hora de cambiar esto. A veces pasa, que usted de pronto llega y se levanta.
Ya me va a llegar.
Puede pasarle, así como cuando usted toma esa decisión de decir, ya no más, voy a renunciar de ese trabajo que estoy aburrido, ya no más, voy a terminar con esa relación que me tiene desesperado. Pasa así también.
¿Será?
Sí, claro, va a ser duro, pero después como que no, uy. ¿Y sabe qué me he dado cuenta de esta generación actual? Que como que es de estas generaciones que toman decisiones y lo hacen y punto. Y la verdad es que tiene la ayuda de los papás la mayoría.
Es que yo creo que nuestra generación...
Y no, y más para atrás.
Era muy complicado. Por ejemplo, con el tema del trabajo. Bueno, de hecho el trabajo sigue siendo complicado en la actualidad, ¿no? Y cada día es más complicado.
Sí.
Pero antes uno no decía, me voy del trabajo.
No.
Uno se queda en el trabajo así hasta que se pensione.
No, y antes, pues claro, es que pasan muchas cosas. Resulta y pasa y acontece. Menos mal, iba a ir a la Feria del Libro y me iba a haber vestido igual que un amigo acá. Menos mal.
No.
Hubiese sido gracioso. No, bien, aquí viendo cómo están trabajando los
compañeros.
Los compañeros de INCI Radio, también del Instituto Nacional para Ciegociencia. Ahí está Juan Esteban Gómez, ahí está Rafael también, Castañeda, acompañando y grabando los diferentes videos que ustedes van a acompañar y tener en nuestra sección de Lazarillo y así sucesivamente.
Uy, el Lazarillo próximamente saldrá, ¿no?
Sí, de la Feria del Libro.
Con el tema de la Feria del Libro. Uy, súper chévere. Voy a estar pendiente para ver los videos ahí. Y también compartirlos con la población que lo solicita.
¿Sí?
Porque a veces también piden videitos y cositas.
¿Y sabe qué me he dado cuenta? Me encanta mucho eso, que ya el público es grande, no es solo para personas ciegas, porque al principio se decía eso, y ya como que después de decirles a todo el mundo, no, es que nosotros tenemos campañas de prevención y también ya de acompañar a la población, ya uno se da cuenta que el público es más grande y por eso sigue creciendo.
Sí, eso ha ido en aumento. Las ciudadanías quieren contactar al INSI para realizar diferentes actividades, por ejemplo, para hacer invitaciones a eventos que ya tienen particularmente en ciertos espacios, para adecuar sus espacios, por ejemplo, llaman las entidades financieras también para que digamos cómo tengo que hacer, qué tengo que hacer para hacer accesible a mi población con discapacidad visual.
Es que mire, aquí estoy mirando el listado de las discapacidades en Colombia que son más frecuentes en Colombia, más frecuentes en el país.
Sí.
¿Verdad? Dice, la más grande es física, ¿sí? Está en 54.2% certificadas. Intelectual, 42.1%. Múltiple. Tercer lugar, 41.7%. O sea, puede ser una persona con discapacidad física, pero también discapacidad auditiva, pero también puede ser una persona con discapacidad auditiva, pero también discapacidad visual. ¿Sí?
Exactamente.
Entonces, de ahí para abajo está la auditiva, muy pegadita a la visual. Está 10.2%. Tiene discapacidad auditiva. Discapacidad visual, 13.8%. Eso es un porcentaje grande y esto va a un aumento.
Pero yo también creo que eso, el tema de la, digamos, de la certificación, ahí digamos que de alguna manera las personas va a ir aumentando, porque no todas las personas hasta ahora están haciendo el tema de la certificación de discapacidad. Sí. Y eso es un punto importante, porque de acuerdo a eso también los gobiernos distritales, los gobiernos departamentales y el gobierno en general va poniendo dinero o ayudas o bueno, diferentes procesos para la población con discapacidad, y pues en este caso la discapacidad visual.
Y es entonces, que sí, exacto,
entre más sepan cuántos somos, bueno, cuántas personas con discapacidad hay en el país, pues los programas van a ir enfocados hacia allá.
Exacto, y ya con eso también se ve la necesidad de poder trabajar por ellos.
Exactamente.
Mira, aquí está viendo el listado, Marilena. Y bueno, voy a decir tres cosas. Uno, Trisha Zoom es la persona que más medallas tiene en el deporte adaptado. 55 medallas. De esas, 41 son de oro. Esta mujer se llama Trisha Zoom y estuvo activa desde el 80 hasta el 2004. Y quiero hacer también una mención muy importante a los guías, gracias por el trabajo, también a los kinesiólogos, a todas esas personas que están detrás, a la misma familia y a los patrocinadores, que son muy importantes.
Sí.
Creo que lo necesita usted. Listo, hágale tranquila y yo voy redondeando acá y cierro con el audio que usted dejó. ¿Listo?
Listo. Ay, listo, gracias,
de una,
Henry.
Marilena. No, a usted muchas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas hasta ahora. Aquí están llegando a la cabina a saludar. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Sigue tranquila, frescos. Abrazo para todos ustedes. Nos encontramos a esta misma hora a través de los micrófonos de INSI Radio en este programa que se llama Voces INSI. Vamos a cerrar con un audio interesante que Marilena tenía preparado, que ustedes lo pueden encontrar en el canal de Paralímpicos TV. Este audio se llama Así es, el atletismo paralímpico. Ustedes, muchas gracias por ser parte de la Radio Incluyente. Yo soy Henry Díaz, a nombre de Marilena Cruz. Los invito para que estén conectados con nuestra programación y también para que nos llamen a través del teléfono 601-384-6666, extensión 110, por si quieren resolver algún tema relacionado sobre la discapacidad. Recuerde también que en nuestra emisora INSI Radio tenemos un programa que se llama Balón Sonoro, un espacio adaptado para que juntos conozcamos no solo del deporte convencional, sino también del deporte para las personas con algún tipo de discapacidad. Un abrazo, se cuidan, que estén bien. Chao, chao.
También en el deporte paralímpico, el atletismo es el rey. Es la disciplina con más deportistas y mayor número de pruebas en los juegos y también la que presenta mayor número de clases de discapacidad. Cada competidor lo hace en una categoría determinada que se define por dos dígitos. El primero indica el tipo de discapacidad funcional, el segundo el grado de afectación. Las clases 11 a 13 corresponden a deportistas ciegos o con discapacidad visual. La clase 20, a atletas con discapacidad intelectual. En las clases 30 participan personas con parálisis cerebral. De la 31 a la 34, en silla de ruedas. Y de la 35 a la 38, a pie. Las clases 40 a 47 son las de atletas con afectación en alguna extremidad o con falta de ella. Y finalmente, las 51 a 58 comprenden a corredores en silla de ruedas o lanzadores que compiten sentados. La clasificación presenta aún otra variante relacionada con el tipo de prueba. Únate delante del número de dos dígitos indica que el atleta compite en eventos de pista, track en inglés, es decir, carreras o saltos. Una F, del inglés field, campo, significa que el deportista compite en lanzamientos. Aparte de las más evidentes, como que no hay salto con pértiga ni carreras de vallas u obstáculos, que las sillas de ruedas no saltan o que no hay prueba de fondo para amputados de miembros inferiores, el Reglamento Paralímpico de Atletismo presenta diversas variantes. Para los atletas con discapacidad visual, se permiten guías o deportistas de apoyo en las carreras o llamadores en los saltos y lanzamientos.
Tanto en el caso del lanzamiento de peso como en el lanzamiento de disco para ciegos totales, que están clasificados como F11, necesitan una persona de apoyo que les acompañe en lo que es el lanzamiento. En el caso de David, lo colocaríamos en el final del contenedor de peso, él se colocaría en el centro, yo le llamaría, ven David, uno corto, le acabaríamos de colocar, efectuaría el lanzamiento y tras efectuar el lanzamiento, en el momento que él lanzara y cayese el peso, yo le llamaría atrás, 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 atrás.
Para correr con un discapacitado visual es necesario un guía o un deportista de apoyo en carreras o un llamador en saltos y lanzamientos. En este caso corremos con una cuerda, tiene que ser rígida, no elástica, y es con lo que nos unimos a nuestro deportista y de ello depende una buena coordinación en la carrera, del paso y una buena entrada a la meta para que no haya descalificación debido a la fotofinish, que tienes que entrar un poquito detrás del atleta para evitar el tirar de él.
Además, en salto de longitud y triple salto, la tabla de batida se sustituye por otra marcada con cal, que permite ver la última pisada.
En la de los discapacitados visuales es 1 metro cuadrado de cal, mientras que en la de los de no discapacitados son 30 centímetros de tabla, en donde siempre se cuenta desde el mismo sitio, o sea, se empieza a medir desde el mismo sitio, mientras que en la cal es un salto más real porque se mide desde donde dejas la huella marcada. Que, o sea, si yo bato aquí, se me mediría desde aquí hasta donde he caído en el foso de arena, mientras que batiendo donde batas en la tabla siempre te van a medir desde el nulo.
También hay variantes en el reglamento para los atletas con discapacidad física. Los amputados pueden utilizar en la carrera una prótesis que cada vez son más complejas y sofisticadas y que incluso han provocado enorme controversia en los últimos años. El atletismo, deporte en el que España ha obtenido siempre un buen puñado de medallas, forma naturalmente parte del programa desde los primeros Juegos Paralímpicos en Roma 1960.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.